Tecnología y Trading, episodio 172. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading, programa 172, en este viernes 5 de octubre del 2018. Y es que efectivamente empezamos un mes nuevo y como ya supongo que todos y cada uno de vosotros ya estaréis de vuelta en vacaciones, hoy vengo con un invitado de nuevo especial al programa. Este invitado ya veréis que ha pasado durante muchas etapas fuera y alejado del mercado financiero, pero que después ha ido reconduciendo su vida hacia allí. Pero lo veremos luego. Antes de empezar la entrevista, quería recordaros la página web del podcast, ferrampe.com, donde allí podéis encontrar no solo que todos los podcasts con todas las transcripciones de las preguntas e incluso de los textos de los podcasts, sino que también los libros que recomiendan los autores e incluso los entrevistados que pasan por el programa. Y aparte, algunas recomendaciones que yo también añado para poder vosotros tener una biblioteca de traders, ¿sí? Aparte, quería recordaros, para aquellos que no me sigáis, la cuenta de Twitter. Y es que me he hecho una cuenta nueva desde hace un año y medio, casi, aproximadamente, que es cuando empecé la segunda temporada. Y es que esta segunda temporada empecé con la cuenta ferrampe.com, todo junto, en Twitter, para así poder ir colgando todos los nuevos capítulos y aparte todas las informaciones o todos los cursos que voy haciendo nuevos, que por cierto, también os podéis encontrar en la web, ferrampe.com. Antes de empezar con el programa, cabe recordaros también que podéis contactarme siempre que queráis a través de la página web ferrampe.com/contactar y allí me podéis enviar cualquier duda, pregunta o sugerencia para la web, porque yo os lo agradeceré muchísimo y sobre todo también os agradeceré mucho si podéis compartir estos podcasts a conocidos o a gente que creáis vosotros que es de interés, porque así hacemos más comunidad y además también pues conozco a gente que puede preguntarme cosas. ¿Sí? Volviendo con el invitado de hoy, licenciado y máster en ESADE, ha trabajado durante muchos años en el sector de la moda, y más específicamente 20 años, en una prestigiosa marca, hasta que cambió de sector y pasó a ser el CFO de una empresa en Londres. Y justamente hace 4 años funda y aún dirige una de las gestores automáticos más importantes a nivel español. Y es que hoy entrevisto a Jordi Mercader, director de InvestMe. Muy buenos días, Jordi.
Buenos días, Ferran. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, primero de todo, muchas gracias por venir al programa. La verdad es que me ha sorprendido mucho tu currículum y es que me he puesto a mirarlo durante un largo rato y me he fijado que durante muchísimos años tu sector predilecto ha sido uno totalmente diferente al que estás inmerso ahora. Y es por eso que me gustaría que nos explicaras un poco sobre ti y sobre cómo has llegado hasta el día de hoy.
Bueno, en primer lugar, gracias a ti por la entrevista. Es un placer poder colaborar contigo. Puede que sea un caso un poco, digamos, atípico, pero sí es cierto, yo, pues por cuestiones, digamos, conexiones familiares, empecé desde muy joven a trabajar en el sector de la moda, más en concreto en Burberry's, lo que se conoce aquí como Burberry's, en inglés Burberry's, y no 20, sino hasta 30 años dedicado a este sector, donde he hecho un poco de todo. Empecé en el área financiera, después en el área de operaciones, también ahí tuve mucha conexión con temas tecnológicos y al final, en los últimos 10 años, estuve en funciones directivas, más en concreto los últimos 5 años fui el CEO de Burberry en España. Lo que ha ocurrido en mi vida es que siempre en paralelo, a medida que iba teniendo algunos ahorrillos, pues siempre he tenido un cierto interés por los mercados financieros. Ya incluso en esa ley, recuerdo haber hecho un curso de análisis bursátil y todo que era valoración de empresas, siempre me había gustado. Y ya te digo, cuando tuve algunos ahorrillos por allá en el año 2000, coincidió, pues empecé a hacer mis minutos en los mercados financieros. Lo que ocurrió es que en el año 2010, yo dejé el sector de la moda, en concreto dejé la empresa Burberry's, empecé a pensar en mi futuro y en un momento determinado, en el que yo había ya evolucionado mucho en mis conocimientos en la área financiera, pues se me ocurrió crear InvestMe. InvestMe surgió pues porque de alguna forma empecé a ayudar a mi entorno a gestionar parte de su patrimonio. Me di cuenta que había mucha gente que estaba, pues, que digamos, o mal asesorada o que podía tener oportunidades de tener una gestión mejor. Me empecé a interesar por el mundo de los robo-advisors, que en ese momento no hacía, hablo del año 2012-2013, y vi que en Europa y en concreto en España esto no existía, y bueno, y aquí estamos. Me animé a, pues, a empezar a pensar en el proyecto, a buscar socios que me ayudaran en la empresa, y aquí estamos.
Muy bien. Bueno, durante mucho tiempo has estado trabajando en un sector totalmente diferente al que te dedicas ahora. ¿Cómo fue el cambio? Ya que al llevar dinero ajeno creo que no es nada fácil, y aunque se haga de forma automática, pues bueno, somos humanos y como humanos pues vamos sintiendo, ¿no?, sentimientos, aunque se hace automático, como decía. Pero bueno, ¿cómo ha sido el cambio? Y ya lo has comentado antes, pero me gustaría que me explicaras más a fondo qué te ha hecho crear esta marca.
Bueno, digamos que lo primero que me ha propiciado el cambio es pues mi aprendizaje durante estos, digamos, 20 años como inversor particular. Yo no, hasta hace poco no me he considerado un profesional del mundo de la gestión patrimonial, sino más bien me he considerado pues un inversor particular que ha ido aprendiendo, sea por experiencias propias gestionando mi propio patrimonio, sea por el input que recibía de los servicios que iba contratando, pues iba adquiriendo, por un lado, conocimientos y aprendiendo lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Tal como te decía, a partir del 2010, que es cuando cierro mi etapa anterior, aunque después he seguido algunos años haciendo de consultor, etc., en ese preciso momento empiezo a tener mucho más tiempo para mí mismo, para pensar en lo que hacer, y en paralelo a ese periodo, pues empiezo yo mismo a gestionar con más profundidad, digamos, mi pequeño patrimonio. En ese proceso, pues acabo de aprender las cosas en las que yo me siento cómodo, o las fórmulas en las que yo me he sentido cómodo gestionando, sea para mí, y las cosas que podía implementar para otros, y aquí un poco la parte automatizada, es decir, yo para mí hago unas cosas, y también para mí me aplico lo que hacemos en InvestMe, que es lo que realmente veo que es más fácil, digamos, automatizar. Hay cosas fácilmente digitalizables, automatizables, y hay cosas que no son tan fácilmente automatizables. Dentro de eso, creo que en InvestMe hemos hecho un enfoque muy valiente en ese sentido, porque nos hemos atrevido a automatizar o digitalizar varios servicios que, a diferencia de otros robo-advisors, pues en ese sentido son algo más limitados. Y en ese sentido, pues bueno, digamos que InvestMe es lo que en estos momentos vemos que es digitalizar y automatizar. Tenemos muchas más otras ideas que, si quieres, pues podemos tocar, pero digamos que lo que ahora mismo hemos dicho en InvestMe es lo que en estos momentos, con los recursos que tenemos, podemos de alguna forma hacer.
Muy bien. Bueno, aparte de llevar la parte de gestora automática, ¿operas otros activos financieros aunque sea por tu cuenta o ya no tienes tiempo para ello?
Sí, aún mantengo esa inquietud. Te decía que de alguna forma, pues el atreverse a hacer este paso es porque considero que en estos, digamos, 20 años de, digamos, 15 años de aficionado y 5 años de profesional en el mundo financiero, uno aprende no solo lo que debe hacer, sino solo también lo que no debe hacer, ¿no?
Claro.
Entonces, yo diría que posiblemente en los últimos 5 años es cuando he aprendido lo que debo hacer, o en lo que me siento cómodo yo haciendo, en lo que no solo técnicamente, sino desde el punto de vista de comportamiento, que considero casi lo más importante, pues me siento cómodo haciendo, y en ese sentido aún mantengo de alguna forma, pues un tipo de gestión determinada que hago para una parte de mi cartera, aunque una parte importante de mi cartera pues la sigo gestionando como hacemos en InvestMe. Yo en la parte que no tiene nada que ver con InvestMe hago un poco de todo. Hago sobre todo, soy un inversor más bien de empresas, en esa faceta compro empresas, no especulo, con una acción de muy largo plazo, y eso lo hago tanto comprando acciones directamente como también a veces utilizo derivados, estoy hablando de esa parte de cartera que no tiene nada que ver con InvestMe. En InvestMe pues un poco ya conoces lo que hacemos, es una cartera. Son carteras evidentemente indexadas o mixtas, con un enfoque también a muy largo plazo, donde juega mucho pues la diversificación y el ajustarse a un objetivo que nos marca el cliente en el proceso de registro.
Claro. Bueno, me gustaría un poco que me respondieras si crees que la formación que tú has tenido a lo largo de la carrera profesional que has tenido hasta llegar hasta ahora, ¿te ha servido mucho o poco? Es decir, ¿ha sido a través de la experiencia cuando has aprendido más? ¿O ha sido a partir de los libros, de las formaciones, de la gente que has conocido? ¿Qué es lo que más te ha ayudado? Porque yo creo que mucha gente, y a lo mejor lo compartirás o estarás totalmente diferente conmigo en esa visión, que en la cultura financiera aquí en España es bastante baja, por decirlo de alguna manera, y creo que cuanto más se pueda aprender es a base de experiencia y de poder hablar con la gente. No sé si lo compartes.
Sí, en ese sentido, a ver, hoy en día no solo el mundo en el área financiera, en el área de la gestión patrimonial, hay con tiempo todo se puede aprender. Hoy en día Internet permite prácticamente autoformarse en cualquier disciplina. Yo en realidad formación de base, bueno, pues obviamente mi carrera en ESADE tuvo ya un cariz bastante financiero, o sea, aunque la formación que yo recibí es muy generalista, mi especialización fue bastante financiera. Incluso en Burberry's he dedicado mucho tiempo a temas financieros, o sea que mi base, digamos, de inicio siempre he tenido un perfil bastante financiero, al menos en su inicio, no tanto en el final. En cuanto a aprender, pues es totalmente factible. Es decir, yo, ¿cómo he aprendido? Pues, por un lado, con la técnica de esponja. Es decir, cada vez que me entrevistaba con algún asesor o experimentaba con alguna técnica, pues, bueno, aprender tanto como podía. He leído mucho. Creo que la lectura es fundamental para entender lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y por otro lado, pues hoy en día en Internet hay centenares de recursos, podcasts excelentes, ya no solo el tuyo sino otros que hay por ahí, por desgracia mucho, por desgracia o por suerte, no lo sé, muchos en inglés. Yo recomendaría que la persona pues sí que bueno, tuviera cierta facilidad en inglés, y de alguna manera todo es posible, ¿eh? Después se trata de empezar poco a poco. Hoy en día pues hay muchas fórmulas de empezar, incluso con simuladores, y es una cuestión de tenacidad en si realmente se quiere aprender, ¿eh? No solo en el mundo de la gestión patrimonial, sino en cualquier disciplina.
Claro. Bueno, ahora te voy a preguntar más sobre InvestMe, y es que bueno, hay mucha gente que no sabe exactamente qué es InvestMe, porque ha oído hablar pues de empresas parecidas a InvestMe, pues el caso de Finizens, que también traje a uno de sus directores aquí hace un tiempo, y que ahora pues está bastante, entre comillas, de moda, porque, bueno, tiene muchas ventajas en cuanto a comisiones, en cuanto a facilidades y también a temas regulatorios. Y es que me gustaría que hicieras un poco de resumen, si a modo de explicación de qué es InvestMe para aquellos que no sepan ni qué es InvestMe ni nada de inversión. ¿Cómo les explicas a tus clientes primerizos qué es lo que pueden encontrar en tu empresa?
Bueno, InvestMe es, lo calificaría dentro de lo que es esta palabra que se ha puesto de moda en Estados Unidos, sobre todo en el mundo anglosajón, que es la palabra robo advisor, que es una palabra muy confusa, sobre todo en castellano, porque robo parece que estoy hablando de robar, y no tiene nada que ver, y advisor, que también es un poco confuso. En definitiva, robo sería en relación a digitalización.
Automático, ¿no? A lo mejor.
Sí. Bueno, aunque esa parte de automático después también la podemos matizar, pero sí, digamos, automatización, digitalización, por un lado, y advisor sería más bien, no es tanto asesorar, sino gestionar, ¿eh? En realidad, la mayoría de los robo-advisors no asesoramos, sino que gestionamos carteras, al menos es el caso de InvestMe. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el objetivo de InvestMe? Básicamente, la misma palabra lo indica, ¿no? Es ayudar a la gente a invertir mejor de una forma personalizada. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente lo que creamos son carteras muy diversificadas, en nuestro caso de ETFs, de fondos indexados cotizados, y el punto de partida es conocer las necesidades del cliente, cuáles son sus objetivos financieros, cuáles son su tolerancia al riesgo, su capacidad, y en base a eso les recomendamos cuál es su perfil. Nosotros tenemos 11 perfiles y básicamente durante ese proceso el cliente obtiene un número que digamos, por ejemplo, el 6 o el 7. ¿Eso qué quería decir? Pues que tiene un perfil, digamos, medianamente decidido o altamente decidido, según se vea. A partir de ahí, asociada a ese número o a ese perfil, detrás hay unos algoritmos o un estudio de cuál es el portafolio o la cartera óptima que sirve para maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo. Le enseñamos cuál es la proyección de esa cartera en el tiempo y básicamente una vez hace el registro, que se hace en pocos minutos, en 10 minutos puede estar hecho el registro. Nuestro registro es totalmente digital, es decir, aportando la información más un documento de identidad y un documento de dirección. Bueno, en 24-48 horas, si todo es correcto, el cliente, podemos estar invirtiendo por el cliente. A partir de ese momento, el cliente se olvida de todo y solo tiene que decidir si quiere hacer aportaciones recurrentes, porque nosotros gestionamos toda la cartera de forma automática, evidentemente. Hay servicios algo más automáticos, hay servicios menos automáticos, con más intervención humana. Después, si quieres, lo comentamos en más detalle.
Sí.
Pero básicamente, digamos que lo que ofrecemos es ser una alternativa a ir a un banco, que es lo que hace el 80% de las personas, ir a un banco cuando tiene algo de dinero ahorrado y va al banco y le pregunta ¿qué podemos hacer con este dinero? Y el banco lo que hace, por definición, es colocarle un fondo de inversión, que es el que toca o el que le conviene, ¿no? En nuestro caso, nuestro punto de partida es algo diferente, es qué necesitas y en base a esto, pues te proponemos una cartera que se adecue a tus necesidades.
Claro. Bueno, ¿por qué utilizáis ETFs como productos financieros?
Bueno, digamos que nosotros, en ese sentido, hemos hecho una apuesta valiente. En España somos el único robo-advisor que ha apostado por los ETFs. ¿Por qué escogemos ETFs? Pues bueno, básicamente porque es el instrumento con más oferta. Nosotros básicamente utilizamos fondos indexados, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a la oferta de fondos indexados, ETFs son es donde hay más oferta, son los más económicos y además es hacia donde se está decantando toda la industria financiera en el mundo. En España somos una excepción y básicamente esto es porque hemos escogido ETFs. El escoger ETFs nos permite añadir un espectro de una oferta muy amplia de servicios. Te hablaba antes de que de alguna forma tenemos tres niveles de servicio. Uno eminentemente indexado, que se llama InvestMe Basic. Ahí pues básicamente son carteras con una visión estratégica donde la distribución de activos se toca poco. tenemos por contra un servicio que llamamos Investment Dynamic, donde ahí hay una intervención más humana, porque nuestro comité puede cambiar la distribución del 50% de la cartera en función de varios criterios, algunos basados en modelos algorítmicos y otros basados en los propios criterios del comité, y eso nos implica que podemos añadir alguna clase de activo que nos pueda interesar. Y por último, en nuestro servicio que llamamos Advance, podemos ofrecer otro tipo de estrategias algo más avanzadas, como por ejemplo añadir estilos de inversión a la cartera del cliente. Pongo un par de ejemplos. Pues imaginemos que un cliente quiere una inversión socialmente responsable en su cartera. Bueno, pues esto lo podemos hacer a través de Investment Advance. Imaginemos que un cliente quiere un sesgo o un estilo de inversión value, esto también lo podemos ofrecer a través de nuestros Big Investment Funds. Un poco, en resumen, pues esta amplitud de oferta que tienen los ETF nos permite hacer dar un grado de personalización mucho más importante o mucho más elevado que otras opciones.
O sea que al final todos son ventajas con el ETF, ¿no?
Bueno, el ETF tiene ventajas y desventajas. El ETF, en todo caso, es una industria que se está imponiendo en el mundo. En España, digamos que aún el ETF le falta una cosa, que la aún haría más, digamos, atractivo, que es el que se pueda acoger al diferimiento fiscal que tienen los fondos de inversión, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que desde el punto de vista legal hoy es posible ya, y es una cosa en la que esperamos poder ofrecer en breve a nuestros clientes. Por lo demás, pero incluso con esta situación, nuestras carteras tienen una alta optimización fiscal, porque de alguna manera aplicamos ciertos procesos que hacen que se pueda conseguir diferimiento muy similar al que se obtiene hoy en día con los fondos de inversión, por lo cual, para nosotros, con el enfoque que le hemos dado, pues sí, lo vemos como una ventaja.
Claro. No, yo lo preguntaba más que nada porque tengo algunos conocidos que me hacen bastantes referencias a una posible burbuja de los ETFs, alegando que no hay tanta liquidez como para dar respuesta a tantos inversores sedientos de estas bajas comisiones, ¿no? Que puedes tener a través de este producto financiero, utilizando siempre por los movimientos, ¿no? O sea, que puedes conseguir las mismas rentabilidades. Uh-huh. ¿Para ti los ETFs es un producto que es una burbuja o que perseverará en el tiempo de manera igual y que siempre nos dará estas mismas ventajas?
Bueno, para hacernos un poco una idea, para responder esta pregunta, lo que hay que ver es lo que representan los ETFs hoy en día de los activos que se gestionan. A pesar de que los ETFs han crecido de forma exponencial en los últimos, 10-15 años, han crecido a un ritmo de un 20% anual, pero recordar que los ETFs hoy en día, o a través de ETFs, gestionan alrededor de 5.000 billones de dólares. Esto no es más que, pero recordar que un 5% del volumen global gestionado del mundo. Es decir, que a pesar del alto crecimiento de los ETFs, los ETFs aún representan una proporción muy baja y en ningún caso se puede considerar que los ETFs puedan provocar un problema en los mercados. Esto es un argumento. El otro argumento es que muchos de los que han estudiado este tema es que precisamente los ETFs, además de esto, al ser mucho menos activos, la influencia que tienen en el mercado aún es más reducida, porque un gestor activo está rotando la cartera de forma constante. Un gestor de ETFs prácticamente no está rotando la cartera, está básicamente traqueando un índice. O sea que en ningún caso yo veo ese riesgo, y en todo caso faltan muchos años de crecimiento del 20% para que el ETF pueda ser un riesgo para los mercados.
O sea, que tú crees que esto de la burbuja de los ETFs realmente no crees que sea así.
No, creo que los números que te he dado demuestran que si por burbuja hablamos del gran crecimiento que ha habido en los últimos años, sí.
No.
Desde el punto de vista de crecimiento, sí que ha habido un crecimiento pues exponencial. Pero desde el punto de vista de que pueda esa burbuja
explotar, digamos, básicamente.
Pueda explotar, no. Vale. No lo considero así.
Muy bien. Bueno, supongo que barrerás para casa cuando te pregunte qué me recomiendas hacer con un capital en el banco de 20.000 euros. Y es que, a ver, el otro día, hablándolo con mi pareja, yo le estaba comentando pues el tema de las inversiones, como siempre lo tengo en la cabeza, y ella me decía, claro, tú, Ferran, porque entiendes bastante o poquito lo que tú quieras, pero más que yo, más que la media, que en España, y que, claro, cuando tú me dices tener en el banco dinero es perder dinero, para mí no es perder dinero, sino es... no lo pongo en riesgo. Entonces, claro, si yo lo pongo en un producto financiero que puedo perderlo todo, en el caso más extremo, pues esto estaría muy bien, pero a mí no me haría ninguna gracia, aunque yo ese dinero no lo necesite, pero me cuesta mucho ganarlo, pero no lo quiero perder tan rápido. Entonces, imagínate, tenemos 20.000 euros en el banco, ¿qué me recomendarías hacer? Porque no tengo ni idea de inversión, imagínate, pero tengo que escoger entre este gestor, pues un gestor automatizado, como por ejemplo InvestMe, o otros productos financieros, que ahora te preguntaré, aparte de la plataforma que diriges, o ir, por ejemplo, a un gestor de un banco conocido, ya sea la Caixa, el Santander, el BBVA, que todo el mundo tenemos uno en la esquina, e ir ahí, entramos y nos sentamos en esa mesa delante de esa persona y que nos recomiende. ¿Qué es lo que nos recomiendas para, insisto, las personas que a lo mejor no tienen tanto tiempo o a lo mejor no tienen tanto conocimiento como para poder gestionárselo a sí mismo o derivárselo a alguien a través de buscar y buscar y buscar y buscar, que es como los como entre comillas frikis de la economía que somos nosotros, lo hemos hecho?
Bueno, asumiendo que eres una persona que tienes pocos conocimientos, no digo, hago caso hipotético, lo primero que te preguntaría es cuál es el dinero que necesitas para los próximos, digamos, 1, 2 o incluso 3 años.
Vamos a poner un supuesto, ¿vale? Sí. Te voy a responder a esas preguntas como si yo no tuviera ni idea. Imagínate que soy una persona de mediana edad, de 35 o 40 años, 40 uh-huh. años, vamos a poner, 40 años con un capital de 20.000 euros en el banco. Tengo más, tengo, imagínate, 40.000, pero quiero invertir 20 porque quiero tener el colchón de 20.000, ¿vale? Ese 50% lo quiero meter en algún sitio para sacar un rendimiento. Pero, ostras, Jordi, estos 40.000 euros me ha costado 15 años poder ganarlos. No me gustaría perderlos, aunque no los necesito ahora mismo, ni en los siguientes 10 años, por uh-huh. ejemplo. Ante esa situación, ¿qué me propondrías?
Vale, lo primero que te propondría es, tú ya me has contestado a la primera pregunta que te he hecho, con lo cual me entiendo que esos 20.000 euros que guardas en tu banco te sirven para cubrir tus, digamos, extras o posibles necesidades de corto plazo, ¿eh? Con lo cual, esos otros 20.000 euros tiene sentido que los inviertas. Fíjate que la forma más fácil de responderte a esta pregunta es, oye, ves a investme.com, le das a conocer mi perfil y contestando 10 preguntas tendrás la respuesta de lo que te proponemos. Dicho esto, porque esto sería ahora mismo no lo podemos hacer, básicamente lo que primero que te preguntaría es cuál es tu objetivo, es decir, ¿es un objetivo, es tu jubilación?
No, mi objetivo básicamente es sacar rendimiento a esos 20.000 euros, porque tengo un amigo muy pesado que se llama Ferran, que me dice que tener el dinero en el banco es perder dinero.
Vale, entonces, básicamente, en nuestra primera pregunta respondería si lo que quieres es acumular capital. Como eres una persona muy joven, porque me has dicho 40 años, esto es muy joven a mi entender, tu horizonte es muy, muy a largo plazo, la única cosa que me faltaría saber es tu apetito a asumir riesgo, ¿no? Es la única componente que me faltaría entender, ¿no?
Bueno, Jordi, y respondiéndote al caso hipotético, imagínate lo que te comentaba. He tardado 15 años en almacenar 40.000 euros porque he ido ahorrando poco a poco y no me estoy de nada, me hago viajes y tal, he comprado un coche y tal, pero claro, obviamente no quiero perder esos 20.000 euros. Me gustaría, pues, por poner el ejemplo, perder como máximo un 20%.
bueno, perder un máximo 20%, quiere decirte que está, eso quiere decir que está, tienes cierto apetito al riesgo, porque perder un 20%, con lo cual, con eso que último que me has dicho...
A pues, lo mejor me salgo demasiado del papel, porque esa es mi mentalidad.
Es que esto es un poco incompatible con lo que me has dicho de no perder mucho. Entonces, pero bueno, digamos, si estás dispuesto a perder el 20% en un año, entonces lo más probable es que te aconsejaría un perfil de alto riesgo, ¿eh? O un nivel alto, que sería un 8 para nosotros. Eso implicaría que te construyéramos una cartera con 12 ETFs, con un potencial aproximado de rentabilidad del 80% y un 20% de renta fija. Esto es obviamente lo que te recomendaría aparte que como eres relativamente joven, escogieras un plan puramente indexado, donde las comisiones son muy bajas, con lo cual en el proceso pues perderías muy poco por costes.
Claro.
Y te recomendaría además que si ahorras, no sé, un 10% más cada año, que serían, pongamos, 2.000 euros anuales, esto ya te evitaría mucha parte del riesgo, porque como estarías poniendo dinero cada año, de alguna forma tú automáticamente estarías entrando en diferentes momentos de mercado, ¿eh? Con eso tendría que hacer los cálculos, pero es probable que acumularas en el momento de cronocitar, digamos, tu retiro, pues no sé, hablo de memoria y hago cálculos y mentales, probablemente tendrías unos 400.000 euros con esta estrategia.
Coño. Perdón, pero esto mucha gente lo querría, ¿eh? Pero bueno.
Pero fíjate que esto lo querría mucha gente, pero lo que le cuesta a la gente es hacer lo que he dicho. Es decir, tú me has dicho 40 años, he hecho un cálculo mental, he contado 25 años. La gente le cuesta mucho estar invirtiendo, o estar ahorrando por un lado y aguantándolo pase lo que pase. Porque tú me has dicho que estás dispuesto a que caiga el mercado un 20%.
Sí,
¿eh? ¿Qué hace la mayoría de gente cuando cae el mercado un 20%? Lo que hace es dice, uy, tenía 20.000, ahora tengo 16.000, uff, qué miedo, vendo.
Claro.
Y esto es lo peor que puede hacer el inversor, que es el peor de los pecados, ¿no? Vender barato y después, al cabo de 2 o 3 años, cuando ve que todo sube, lo vuelve a comprar mucho más. Entonces, fíjate que, y ahí aludo un poco lo que decía al principio, lo que yo he aprendido como inversor particular es a controlar las emociones. Y eso casi te diría que es el 50 o 60, si no más, del éxito. Entonces, la ventaja que tiene un cliente con nosotros es que un poco, como delega la gestión en un tercero, que tiene claro lo que tiene que hacer, y nosotros en esa parte, pues, como es totalmente automatizada, no nos dejamos llevar por ninguna emoción. Es decir, si cae hoy, creo que estaba cayendo el mercado, pues si toca invertir para clientes, no nos paramos, invertimos, ¿eh? Y si la semana que viene vuelve a pasar y entran clientes, seguimos invirtiendo. Entonces, esa parte de automatismo lo que hace es sacar emociones del mix y es muy ventajosa. Y esa parte emocional es la que al cliente le cuesta mucho y por eso muchos de ellos no consiguen tener los 400.000 euros que te he dicho como cálculo aproximado,
claro.
del capital a acumular.
Queremos la inmediatez, eso siempre pasa.
Sí.
Entonces, antes comentabas que en Invesmi, como en otras plataformas, porque insisto, supongo que la gente que me escucha me preguntará o se estará preguntando, ¿es que esto estás patrocinando Invesmi? No. Invesmi no me ha pagado nada y simplemente estoy recomendando, y por eso como director de Invesmi, que lo tengo al otro lado de la línea, a Jordi, le querría preguntar, ¿no? Y es por eso que él me propone una de las opciones. Te voy a apretar un poco más, Jordi, pero antes de apretarte un poco más, me gustaría saber, estos 20.000 euros que a lo largo de 15 años se han ido escalando a 400.000 euros, supongo que son, ya presupones, con una aportación mensual.
Sí, te he hecho el cálculo mental.
Aproximado, sí. Igual que el riesgo que me has aproximado así con las características de esta persona hipotética.
Sí. Te he hecho un cálculo mental, que había que revisarlo obviamente porque lo he hecho mental y me puedo equivocar, de aportar regularmente. Te he hecho un 10% anual, que obviamente lo ideal es hacerlo, si no mensual, bimensualmente. Cuando más recurrente, mejor, sí.
Claro. Bueno, pues ahora te voy a apretar un poquito, ¿vale?
Sí.
Te voy a preguntar, excepto Invesmi, ¿qué me recomiendas con ese mismo patrón de persona, con 20.000 euros, 40 años, aversión un poquito al riesgo. ¿Qué me recomendarías?
Bueno, pues fíjate que te recomendaría algo muy similar. Es decir, eso depende de un poco del tiempo y las ganas que tienes de invertir. Obviamente te puedes ir a un banco y un depósito no les vas a pedir porque no te van a dar nada, y después pedir que te coloquen esos 20.000 euros en un fondo o en un par de fondos. En todo caso, si voy a esa estrategia, pues como mínimo le pediría al banco que me explicara por qué y haría un poco, que se habla de la due diligence, es decir, un poco comparar, ¿no?
Claro.
Lo que pasa que normalmente, pues en el banco lo que te hacen es colocar el fondo, o sea, sus propios fondos, los que tienen los mejores rebates, etcétera. Entonces, bueno, lo que puedo hacer es ir al banco y pedirle que me invierta ese mismo dinero en un par de ETFs, claro. Es decir, una solución muy fácil sería, pues, de oye, pues mira, quiero tener, siguiendo el ejemplo que hemos hecho antes, un 80% de renta variable y un 20% de renta fija, pues siempre puedo coger, hacer una cartera muy sencilla, y no hace falta para eso, pues, incluso hacer grandes complicaciones. Me voy al banco y digo, oye, cómprame un ETF del MSCI World, y cómprame un ETF de renta fija global. Eso lo puedo hacer. ¿Cuál es el problema que me encontraré? Pues que normalmente en el banco tendré problemas en que eso me lo hagan.
Claro.
Porque los bancos, pues bueno...
intereses.
La otra cosa que puedo hacer es darme de alta en ese mismo banco, que me abra acceso a los mercados, y automáticamente, como son acciones, tendré el acceso a esos ETFs. Sería encontrar ese ETF, que he dicho, MSCI World, y un ETF de renta fija global. Esa sería una opción, claro. Creo que sería muy, muy válida. Y de hecho, a la gente que a veces me pregunta, digo, oye, Invesme es un servicio que te recomiendo, pero oye, lo puedes hacer tú. Te recomiendo que lo hagas más sencillo, que simplifiques. Nosotros hacemos carteras muy diversificadas de 10 a 12 ETFs, pero en realidad, pues bueno, se puede hacer algo mucho más sencillo y muy eficiente a la vez. Entonces, esa sería la segunda recomendación. Fíjate que antes te he preguntado cuánto tiempo quieres dedicar. Yo antes he dicho que yo personalmente, pues, me he aficionado o he aprendido mucho, y bueno, se pueden hacer carteras mucho más complejas, ¿no? Pero eso exige, sobre todo, mucho tiempo, cierta dedicación a buscar información o incluso a elaborarla tú mismo, y sobre todo exige casi lo más difícil, que es aprender a cómo actuar de forma no emocional, ¿no? Es decir, cómo actuar cuando los mercados caen de repente un 20%, qué es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, que muchas veces no hay que hacer nada. Digamos que esa parte emocional es casi la más complicada de aprender.
Sí, de hecho tengo un amigo que es gran aficionado a los ETFs y siempre me dice que cuanto más caen, más compra.
Bueno, por cierto, en el blog de Invesme veréis muchos artículos, lo que quiera seguirlo, pues ahí verá mucha información. Y una estrategia muy, muy útil es en la que yo te decía antes, es, bueno, si los mercados caen, en vez de aportar lo que me toca al mes, aporto más,
claro.
Es decir, aporto lo de 2 meses o 3 meses y después dejo de aportar en los próximos 3 meses. Es muy buena estrategia.
Claro, muy bien. Bueno, me gustaría que nos comentaras cómo funciona a grandes rasgos un gestor automático de ETFs, ya que las palabras parecen muy bonitas, pero internamente, ¿qué hace este gestor automático de ETFs?
Sí, bueno, yo te voy a hablar sobre todo de cómo lo hacemos nosotros, aunque entiendo que muchas cosas somos similares a lo que hacen otros. En primer lugar, lo que tiene un gestor automatizado es un modelo, la base de inicio, es construir un modelo de optimización del portfolio. Es decir, hay varias teorías de optimización de portfolios. Hay la de Markowitz, hay la de Black-Wittermann. Entonces, bueno, lo correcto es establecer un modelo en el cual tú basas y optimizas, intentas optimizar, digamos, esa distribución de activos, ¿no? Eso una vez lo has hecho, hay una parte humana y una parte algorítmica, pues pones ese modelo en una plataforma que permita, en primer lugar, controlar esa inversión, pero de otra manera, digamos, enlazar esto con las necesidades del cliente. Entonces, hay una parte de digitalización de ese modelo. Una parte muy importante es cómo hacer el onboarding o registro del cliente, ¿no? Cómo captar sus necesidades y después registrar al cliente. En esa parte, pues también hay un esfuerzo muy importante, tanto por nuestra parte como de los otros robo-advisors, de hacer eso lo más simple, pero a la vez lo más, digamos, correctamente para interpretar las necesidades del cliente posible, y eso es una parte muy importante del proceso, ¿no? Porque todos los robo-advisors lo que intentamos es facilitar el trabajo del cliente. A partir de ahí, lo que hay detrás es otros algoritmos que lo que hacen es el cálculo de las carteras cada vez que entra un dinero nuevo, es decir, entra un cliente. Aparte de asignarle la cartera adecuada, lo que hay que hacer es, bueno, calcularle la cartera para él, específica. Esto, en nuestro caso, lo hacemos una o dos veces a la semana, es decir, lo acumulamos una o dos veces a la semana, ejecutamos todas las carteras a la vez y ya ejecutar las órdenes a mercado. Una vez esto se ha hecho, pues bueno, se liquidan las órdenes y hay toda una serie de procesos automáticos para que darle información al cliente, ¿no? El cliente, pues, que vea en su área de cliente, es decir, hay toda una serie de procesos de subir, bajar información y esa información ponerla de la forma más inteligible, aunque a la vez sencilla, para que eso sea fácil de interpretar, tanto la velocidad que llevo acumulada, como los movimientos que hemos hecho, etcétera, etcétera.
Hacerla entendible, básicamente.
Exacto. En eso, pues, creo que todos hacemos un esfuerzo, todos los robo-advisors, para que eso sea así, y en eso hemos dedicado también mucho tiempo nosotros, y seguimos dedicando. Y después hay otros procesos que se ejecutan de forma periódica en función de la estrategia que tiene cada uno. Por ejemplo, pues, la estrategia de rebalancear, esta palabra que se usa tanto, o sería reajustar o realinear las carteras de forma periódica. Esto, pues bueno, nosotros lo hacemos en función de las carteras, controlando los parámetros de desviación o en función de el cambio de la distribución de la cartera, y esto también lo hacemos con ciertos algoritmos. En nuestro caso, tal como te comentaba antes, tenemos un proceso de optimización fiscal inteligente que hace que recorra las carteras cada semana intentando crear créditos fiscales. Estos son otros automatismos que generamos. Y a partir de ahí, aquí se acaba un poco el proceso. En las carteras Advanced que te comentaba antes hay ciertas especificidades que, si quieres, después entramos un poco más en detalle. Pero la base, y para resumir, sería un modelo, digamos, de optimización de carteras, un proceso de alta digital lo más fácil y entendido posible, y después un proceso de reporting y un proceso de reajuste y rebalanceo y seguimiento de las carteras constante.
Pero todo esto automático, ¿no?
Sí, es decir, sí, en nuestro caso, la única cosa, nosotros nos consideramos un poco híbridos, la única cosa que no hacemos automática es en las carteras Dynamic. Bueno, pues hay un comité de inversión que, aparte de decir la estrategia de distribución de las carteras, de las otras carteras, lo que hace es se reúne de forma periódica, normalmente mensualmente, y decide si, bueno, alguna parte de la cartera se cambia de forma táctica, ¿no? Todo lo demás es eminentemente digital, ¿eh?
Claro, muy bien.
Algo automático,
¿eh? Sí,
eso
sí.
También lo que hace es, lo que te decía antes, evitar, por un lado, errores y evitar emociones. Es decir, los rebalanceos se hacen cada jueves. Pues cada jueves se recorren las carteras, se identifican desviaciones, Si las hay, se ejecutan, si las hay, si no las hay, no se ejecutan. Cada miércoles se crean carteras. Pues pase lo que pase, suba o no baje en los mercados, se hace eso.
Claro. O sea, poco a poco lo vais haciendo. Muy bien. Otra pregunta también directa y que creo que mucha gente que no tiene ni idea de inversión necesita saber para poder cerciorarse de que la inversión es un poco más segura. ¿Puedo perderlo todo?
No.
¿Ni aunque haya una debacle gigante? ¿Un crack?
A ver, el caso extremo, pongamos una cartera con perfil 10, 100% renta variable. Bueno, ese sería el caso donde podías perder, digo que no porque la estadística así lo demuestra, ¿eh? Pues no sé, en el crack del 2008, pues creo que la caída máxima desde lo que se llama el drawdown máximo, me parece que estuvo solo el 40%. Y creo que en el año, en la Gran Depresión, bueno, ahí puede que fuera un poquito más alto, pues bueno, pues a lo mejor fue del 50, no sé ahora mismo lo que diría la estadística. Es decir, bajo esa perspectiva, no, ¿eh? Donde se puede perder todo es cuando utilizamos derivados, que ahí sí que podemos perder el 100% de la inversión.
Sí.
En caso de una cartera diversificada, bueno, creo que no habría ninguna estadística que nos demostrara que estando en una cartera al 100% expuesta perderíamos todo en un periodo de gran crisis bursátil o de los mercados.
Sí, sí, sí. Bueno, siento ser tan directo, pero es que mucha gente me pregunta esto y hace falta responderlo. Para...
No, en ese sentido, a ver, fíjate que además de lo normal, un cliente, nuestros clientes, por ejemplo, casi siempre cogen carteras que están en el rango del 5 al 7, o 5 al 8. Entonces, una cartera, por ejemplo, 5, estaría expuesta a un 50% de renta variable y 50% de renta fija, ¿no? Más o menos, estoy simplificando.
Sí.
Entonces, la gracia de estas carteras es que bueno, la alta diversificación hace que una gran caída de mercados pues quede ciertamente amortizada, También en grandes subidas también se amortiza, no tienes todo el crecimiento del mercado. Por ejemplo, un dato que te puedo dar, las carteras en el Brexit, que la renta variable europea creo que cayó un 10%, creo que nuestras carteras cayeron de media un 3, un 4%, o sea, mucho menos que una cartera 100% expuesta a renta variable, ¿de acuerdo?
Muy bien. Bueno, ahora quiero ya pasar al último bloque, que es de tema de trading. Y aquí sí que tengo menos preguntas, pero bueno, es trading un poquito más aplicado a no solo ETFs, sino a otros productos financieros que antes me has comentado por encima. Pero bueno, me gustaría retomarlo para poder saber de tu experiencia, ¿no? Me has comentado antes que habías operado, bueno, y sigues operando comprando acciones. Aparte de comprar acciones, ¿has podido utilizar otros productos como, por ejemplo, los futuros, las opciones, las divisas? ¿Qué experiencia has tenido con todos ellos?
Bueno, por suerte, por desgracia, casi lo he probado todo, en estos 20 años o 25 años de experiencia como inversor particular, lo he probado todo, desde invertir a través de fondos de inversión, que es la propuesta que normalmente te hacen más típica si vas a un gestor, hasta invertir en CFDs, y invertir en derivados, invertir directamente en acciones. Bueno, cuando antes me preguntabas qué haría con 20.000 euros, bueno, yo te he respuesto lo que le diría al 95% del inversor típico que existe hoy en día, ¿no? Para ese otro 5% más inquieto, bueno, pues le recomendaría que si le gusta el tema de los mercados financieros, pues realmente, pues que se forme, que aprenda, pero que aprenda, pues, paso a paso, que no tome riesgos excesivos, y en ese sentido, pues yo disfruto aún, en una parte de mi cartera, de invertir con una visión más de empresario, es decir, me gusta pues investigar o leer información sobre empresas. Tengo una cartera pues de básicamente expuesta a empresas determinadas, con determinados sesgos. Tengo nuevamente distribuido en mi cartera por estilos, ¿no? Me gusta invertir en función del momento, pues más en empresas de crecimiento o más en empresas de valor en algunos momentos, y eso a veces lo complemento con adicionalmente con cierta exposición a, o utilizando derivados, en este caso opciones.
Sí.
¿Qué hago? Pues bueno, pues imaginemos que una acción me gusta mucho, pues bueno, pues invierto un poco en acciones, y cuando veo que pues invertir a través de ellos en opciones me aporta más valor, pues utilizo alguna de esas estrategias que existen, que son muy eficientes con opciones, o vendiendo puts, o haciendo sintéticos, etcétera. Me has dicho que otros productos, bueno, yo los futuros los utilizo como cobertura. CFDs no los utilizo, los probé y es una de mis, digamos, mis fracasos, en el sentido que y no recomendaría como primera opción utilizar CFDs, considero que es una opción muy arriesgada. ¿Qué más? Sí, divisas, pues obviamente yo tengo mucha exposición, yo invierto internacionalmente, hablo siempre de esa cartera, digamos, agresiva, o la que yo hago, sigo haciendo mis pinitos aparte de las indexadas. Pues bueno, sí que utilizo divisas, porque casi todas las compañías que en las que invierto son multinacionales, y por tanto tengo mucha exposición a divisa. No especulo con divisa, no hago trading en divisa, aunque también lo he probado, y tampoco he sabido encontrar la fórmula para ganar ese 55% que hablan algunos, pero no quiero decir que no sea posible. Y básicamente esto es lo que hago. También las opciones las utilizo a veces para hedgear parte de mi cartera o cubrir parte de mi cartera, y en definitiva esto es lo que hago, siempre con una visión muy a largo plazo. Es decir, como mínimo cuando compro una empresa pienso en los próximos 5 años, y si no ha cambiado la teoría inversora de esa empresa, pues no la vendo, aunque tenga una presentación de resultados que no sea exitosa. Si bueno, sigo creyendo en la filosofía de inversión que me hizo comprarla, pues ahí me quedo. Y así he encontrado un poco la fórmula de invertir en la parte, digamos, de inversión directa, en la parte, pero vuelvo a decir, esto solo lo recomendaría para aquel inversor muy inquieto, con mucho tiempo, con muchas ganas de aprender, y sobre todo que sepa controlar su temperamento, porque lo más fácil o lo más típico que hacemos todos cuando somos novatos, yo también lo he hecho y por eso lo digo, es oír en algún café o algún amigo que nos recomienda comprar, yo qué sé, Telefónica, por decir un nombre, ¿no? Y compramos Telefónica, si nos va bien, pues mira, seguimos ahí, pero si perdemos los primeros 500 euros nos asustamos y vendemos.
Claro, eso yo creo que es lo más interesante que puedes recomendar a alguien que empieza, porque quieras o no, eso es lo que siempre pasa, siempre pasa, que nos ponemos nerviosos, o cuando, sobre todo cuando empezamos, y que al final, pues lo que decías tú, ¿no? Vendes muy mal, entras en el peor sitio después. Bueno, yo creo que has recomendado una cosa que creo que es clave, pero bueno.
Además, hoy en día hay muchos brokers o muchas herramientas que te permiten operar lo que se llama en inglés paper trading, o una cuenta demo. Entonces, antes de invertir los primeros, ni que sean 1.000 euros, oye, no cuesta nada abrir una cuenta de esas, probarnos a nosotros mismos, y cuando tengamos algo que nos funciona y que nos sentimos cómodos, pues bueno, entonces es el momento de poner dinero real.
Exacto, exacto. Bueno, te quería preguntar, ¿qué es lo peor de llevar cuentas ajenas?
¿Qué es lo peor de llevar cuentas ajenas? Bueno, lo peor, no, yo no diría lo peor, lo que...
O lo que te siente más incómodo, digámoslo así.
No, a ver, no es incómodo, la palabra no sería incómodo, lo que nos preocupa, más que, déjame la parte de preocupación, más que de incomodidad, es saber transmitir cómo invertimos y cuál es la filosofía que hay detrás. Es decir, cuando incluso con el equipo, pues yo siempre transmito que cuando identificamos a alguien que está invirtiendo aquellos 20.000 que tú me has dicho que dejarías de lado,
sí,
pues les recomiendo que le digan al cliente que no invierta directamente. Entonces, básicamente no es incomodidad, sino preocupación de saber captar bien las necesidades del cliente y lo que realmente necesita el cliente, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, cuando vemos algún indicio de que algo no se ha entendido bien, cogemos el teléfono y llamamos directamente al cliente. Y intentamos, de alguna forma, obviar esa preocupación con esa llamada que nos tranquiliza de que el cliente ha entendido lo que estamos haciendo por él y que no se va a asustar al primer susto, a la primera corrección. Aún así, pues algún cliente, pues este mes de enero o febrero, que viene cierta, digamos, volatilidad, pues ha habido algún cliente pues que se ha asustado y que no hemos conseguido explicarle cuál es la filosofía que hay detrás. Y bueno, esa es nuestra preocupación. No es incomodidad, sino preocupación.
Bueno, muy bien. También te quería preguntar, que después de un... totalmente diferente a lo que hemos hablado hasta ahora, pero tengo que preguntártelo. Después de un 2017 apabullante en ese sector, dentro del sector de las finanzas, me gustaría saber tu opinión sobre las criptodivisas. ¿Has invertido, probado, operado en ellas, aunque sea a nivel personal?
Sí.
¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué has visto? ¿Qué te gusta, qué no te gusta?
Bueno, fíjate que, siguiendo un poco mi filosofía, ¿cuál es mi visión de las criptomonedas? En primer lugar, no es un producto para es un producto para el 1% de los inversores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, ahora me lo mido como gestor de carteras. Si miramos la volatilidad de las criptodivisas, veremos que supera cualquier volatilidad de cualquier otro activo. Entonces, creo que hicimos un cálculo internamente que para un perfil máximo, cuál debía ser la exposición a criptodivisas, y tenía que ser máximo un 2%. Entonces, yo, cuando empezaron hace 2 años, me interesé por el sector. ¿Y por qué me interesé por el sector? O por las criptomonedas en general. Me interesé por el sector cuando se empezó a hablar como una nueva clase de activo. Entonces, bueno, eso es lo que la primera cosa que me atrajo. Como gestores de carteras, cualquier activo que aporte baja correlación con otros activos, bueno, pues no merece nuestra atención, ¿no? En este caso, pues vimos que se empezaba a hablar de las criptomonedas como un activo muy bajo, con poca correlación con otros activos, y así nos lo miramos. Y de hecho, en una cartera advance, a un cliente podía pedirnos como activo adicional o alternativo invertir algo en criptomonedas. ¿Qué es lo que hice yo a nivel personal? Pues bueno, aplicar un poco esa filosofía. Bueno, pues si quiero tener un X% de mi patrimonio expuesto ya no solo a criptomonedas sino a blockchain, bueno, pues ¿cuándo tiene que ser eso? A partir de ahí analicé qué opciones tenía y vi que tenía en ese momento pues 3 opciones. Una, invertir 3 o 4, creo que son 4. Una, invertir directamente en criptomonedas. Bueno, empecé a invertir en los típicos, a comprar criptomonedas en los diferentes, en los wallets. Vi que eso era poco operativo. Yo en realidad, como inversor personal, añadía esa preocupación o ese interés por el blockchain. Entreví que el blockchain podía ser una industria o una tecnología similar a lo que fue o ha sido Internet, y de alguna forma busqué las otras alternativas que tenía. Bueno, investigué, vi que había no ETFs, pero sí ETNs para estar expuesto a determinadas criptodivisas. En concreto, hay ETNs con exposición a Bitcoin y a Ethereum. Puse una parte de mi inversión ahí. La otra cosa que hice es investigar qué compañías eran líderes en la parte de blockchain, y ahí también puse una pequeña inversión, Y lo que no he hecho aún es invertir en ETFs de empresas, digamos, expuestas a blockchain, que sería otra alternativa. ¿Por qué no lo he hecho? Porque cuando los he analizado, he visto que realmente tienen una exposición un poco variopinta, con lo cual preferí tener exposición directa a blockchain, pero directamente en empresas. Lo que no he hecho personalmente es invertir en ICOs, esto no lo he hecho, y no lo he hecho, pues bueno, pues porque por un lado lo considero de muy alto riesgo, y en segundo lugar porque he buscado exposición a, digamos, blockchain y criptomonedas de estas otras formas alternativas. No he probado invertir en futuros, en el futuro de Bitcoin, esto no lo he probado, aunque me parece que es más eficiente las otras alternativas que te he comentado.
Yo creo que sí. Opinión personal. Bueno, ya hemos llegado a la última pregunta, y es que, bueno, supongo que si sigues los podcasts ya sabes que es sobre los libros, es decir, recomendaciones de libros. Y es que me gustaría saber si nos podías recomendar 3 libros para poder conocer más el mundo financiero desde tu punto de vista, o al menos que sean aplicados pues a ETFs, a futuros, a lo que tú nos recomiendes, ya no sea solo la parte de mercados, de financieros, sino también a lo mejor de psicotrading, que también nos han recomendado algunas personas. ¿Qué 3 libros nos recomiendas, Jordi?
Bueno, yo lo primero que recomendaría es un libro que me sirviera para tener una visión global del mundo financiero, de diferentes formas de invertir. Uno que recomendaría, que es un clásico, es A Random Walk Down Wall Street, de Barton G. Malkiel. Lo considero un muy buen libro para tener una visión bastante completa de qué alternativas tiene. De hecho, el autor acaba, de hecho, él es consejero de un robo-advisor en Estados Unidos, curiosamente acaba recomendando ese robo-advisor, pero independientemente de su recomendación final, es una visión muy amplia del sector, bueno, de las diferentes opciones que tiene un inversor para invertir. El segundo que recomendaría, este es más reciente, es un libro que descubrí hace, no sé, medio año, es un libro de Edward O. Thorpe, que el título es A Man for All Markets. El señor Thorpe es una historia muy interesante porque le explica su historia como inversor. De hecho, él es un matemático y es uno de los que inventó cómo batir a los casinos, ¿de acuerdo? Entonces, él empezó en el mundo de los juegos, y es muy interesante el libro porque explica sus vivencias personales, y entonces es muy interesante porque hay un momento cuando ya le han sacado de todos los casinos, él se introduce en el mundo financiero. Y es muy interesante porque es lo que intenta encontrar, lo mismo que encontró en el juego, es buscar una forma sistemática de batir los mercados. Y bueno, la logró en su momento. De hecho, él inventó antes de que saliera, ahora no recuerdo cómo se llama, la fórmula para medir las opciones. Él la inventó y la estuvo usando durante 5 años, creo que fue, o incluso 10 años, pero en modo real, con lo cual realmente sus fondos creo que batieron los mercados durante 10, 15 años, subían o bajaban los mercados. En todo caso es una muy interesante porque aparte de su vivencia personal, bueno, pues te habla de las ventajas, de tener ventajas reales en el mercado y lo difícil que es eso, ¿eh? Una de las conclusiones que acaba es que esto es cada vez más difícil. De hecho, en su libro ilustra cómo incluso Warren Buffett, si analizamos los últimos 10 años, pues difícilmente encontraremos en esos últimos 10 años, si en los otros, pues que haya conseguido batir los mercados de forma recurrente. Y por último, bueno, tendría otros muchos. Hay uno que también recomendaría, que es Winning the Loser's Game, de Charles D. Ellis. Es una similar al primero que os he recomendado, pero creo que lo complementa y está bastante en línea con la indexación. Tanto el primero como este último defiende muy fervientemente el concepto de indexación, ¿de acuerdo? Después, a nivel comportamental, hay uno que me gustó mucho, este ya sería un cuarto, que es Behavioral Portfolio Management, de C. Thomas Hallward, que habla un poco, pues, del, digamos, reta o viene a desmontar lo que definimos como riesgo, ¿no? El riesgo no es la volatilidad, sino el riesgo es no conseguir el objetivo que realmente queremos obtener, ¿no? Y es muy interesante porque es un poco romper con la visión del riesgo que tenemos, ¿no?
Claro.
Habría muchos más, pero me quedaría con estos cuatro para dar. Había dos muy similares, el primero y el tercero, y los otros dos sí que son realmente diferentes en cuanto a su objetivo, ¿no?
Muy bien. Bueno, completitos, ¿eh?
Sí. La verdad es que en los últimos, diría, 5 años, intento leer casi un libro al mes sobre temas financieros porque es muy enriquecedor. La verdad es que hay tanta literatura interesante,
claro,
que no te la pasas. Y es algo que recomendaría para el que de alguna forma quiere aprender a invertir, pues formarse, y los libros son realmente una fórmula muy interesante de aprender. Si me permites, solo añadiría que hay otros libros que no hablan específicamente de la inversión, sino hablan de cómo gestionar negocios o cómo otros negocios han tenido éxito, que para el que, como yo, digamos, combina una inversión indexada con una inversión en empresas, pues le puede complementar. Entonces hay grandes libros como, por ejemplo, el de Amazon, que es muy interesante, pero hay otros muchos más que, para que quiera tener una perspectiva de cómo crear empresa, negocios, o cómo tener esa visión más estrategia de negocios, pues puede ser muy interesante.
Pues muy bien, muy interesante. Jordi, te agradezco enormemente el podcast, que la verdad es que he aprendido bastante, y bueno, me gustaría poderte invitar más adelante en un segundo podcast, en una segunda entrevista, para que nos sigas contando cómo ha ido evolucionando, pues, tu empresa InvestMe, y cómo han ido evolucionando los inversores, que también es paradójico, ¿no? Pero que no solo las inversiones cambian, sino que también los gustos de los consumidores, de los inversores. Así que bueno, insisto, muchísimas gracias, y ha sido un auténtico placer tenerte aquí.
Estaré encantado de poder colaborar contigo cuando lo necesites, pero creo que no me has preguntado por trading algorítmico. Creo que tú eres un especialista en esto, ¿no?
Yo soy especialista, pero no sabía, y de hecho, es una de las cosas que poco pregunto, sobre todo cuando se hacen ETFs indexados, porque creo que, y a lo mejor ahora me dejas de lado, pero creo que poca gente se dedica al trading algorítmico si su principal inversión es en índices. Y es por eso que he decidido no preguntarte, pero ya que sacas la pregunta, ¿qué sabes del trading automático? ¿Y lo has utilizado?
A ver, el trading automático, el trading algorítmico, tal como te he comentado, yo me he interesado por casi todo de lo que tiene que ver con los mercados financieros y la gestión patrimonial, etc. Sí que es posible el trading algorítmico usando ETFs. De hecho, a veces se critica el uso de ETFs porque, siendo un instrumento eminentemente, digamos, de gestión pasiva, pues de alguna forma se cuestiona el uso de ETFs para ese tipo de trading. Pero fíjate que, al ser un producto que cotiza en el mercado como otro tipo de acción, está sujeto a trading algorítmico o trading automático. A partir de aquí, yo, más que el trading algorítmico o trading automático, yo me he interesado en modelos de optimización de distribución de carteras. Y en ese sentido hay muchos, no diría muchos, hay bastantes modelos de optimización de distribución de carteras que se basa en el uso de ETFs, y es un mundo que me interesa mucho. De hecho, cuando antes te hablaba de nuestro servicio InvestMe Dynamic, de alguna manera, pues utilizamos no como elementos para tomar decisiones finales, pero sí como elementos para tener información adicional, pues usamos o tenemos información de lo que nos dirían algunos de esos modelos, ¿eh? Esos modelos son modelos que lo que hacen es medir determinadas variables, por ejemplo, te doy una, la volatilidad, y por ejemplo ajustar una cartera de forma sistemática o automática en función de determinados comportamientos de la volatilidad. Hay otras que, digamos, actúan o analizan el momentum de determinados activos para tomar decisiones. Hay otras más simples que simplemente pues usan medias móviles para decidir entrar o salir de un mercado o de un ETF. Es decir, que en ese sentido pues hay cierta conexión o hay cierta posibilidad del uso de digamos de sistemas automáticos o algorítmicos, incluso también en el mundo de los ETFs. Independientemente de esto, también me ha interesado en algunos momentos pues el uso de determinados indicadores para tomar decisiones, y ahí tengo que decir que bueno, he aprendido o he llegado a la conclusión que no soy bueno para eso, y en ese caso pues esa parte la he dejado bastante de lado.
De hecho, sí, tengo que... un amigo que siempre me dice que una persona inteligente es aquella persona que sabe dónde están sus límites. Uh-huh. Y ahí ya sabes tú dónde están tus límites en ese aspecto, y eso es bueno.
Claro, posiblemente sea una de las lecciones que he aprendido, ¿no? Que hay ciertas cosas pues que bueno, que no le he sabido encontrar yo la utilidad, o no le he sabido utilizar de forma correcta. Entonces los he dejado de lado, ¿eh? Pero sí que me interesa mucho el trading algorítmico en lo que pueda aportar de, digamos, información adicional, no como base exclusiva de la toma de decisiones, pero sí como una base complementaria para tomarlas.
Muy bien. Jordi, completísimo, ¿eh? Bueno, ya sabes, lo has probado de todo, y la verdad es que, bueno, no, como insisto que no te iba a preguntar sobre trading algorítmico, porque pocas personas que conozco que están en ETFs quieren oír hablar. Es como si hablara con un cura y le hablara del demonio. O sea, no quiere ni oír hablar. Pero veo que tú has probado por muchos ámbitos diferentes, y al final, como en el trading, que siempre lo defiendo yo, tienes que sentirte cómodo, porque si no te sientes cómodo en lo que haces, al final es mucho peor, porque... es contraproducente, ¿no? Y yo creo que has sabido, después de probar de muchas cosas diferentes, y que sigues probando, y la demostración es con el blockchain, que te has sentido cómodo y que te has ido poco a poco encajonando. Y eso, la verdad, sinceramente, mi punto de vista te honra, porque no muchas personas lo hacen, sino simplemente las personas lo que hacen, y yo me incluyo, porque lo he hecho, hasta que me he dado cuenta que decía, ostras, Ferran, tienes que cambiar de mentalidad, es que pruebo una cosa, no me gusta, o no soy bueno, o no me va bien, y automáticamente la dejo, eso y todo lo que le rodea. Y a lo mejor eso es erróneo, sino que me va bien la inversión, pero tengo que buscar el tipo de inversión que me va bien. Y eso se busca cuando se prueba, se pierde, se gana, las emociones se regulan, y al final lo importante es que aprendes. Y yo creo que eso es lo bueno de tener tantos años de experiencia y de poder probar tantas cosas como los que has hecho.
En ese sentido, igual que hay muchas malas formas de invertir, hay muchas buenas formas de invertir también. Lo que pasa es que lo que nos cuesta es encontrar para cada una de ellas la fórmula correcta y saber persistir si creemos que realmente pues esa fórmula es buena. Pero a veces lo que nos falta es persistir.
Sí, sí, sí. sin duda. Jordi, de nuevo, muchísimas gracias, ha sido un enorme placer tenerte en el programa, poderte entrevistar, y nada, espero que, como decía antes, que pueda entrevistarte en una segunda entrevista, así que quedas relegado a la segunda entrevista más adelante para poder seguir preguntándote, que seguro que se me ocurren muchísimas preguntas.
Pues muy bien, Frank, quedo a tu disposición, y cuando quieras pues buscamos un momento y seguimos con otro podcast. Pero bueno, ya he explicado mucho de lo que sé, tampoco sé tanto como para hacer tantos podcasts, ¿eh?
En todo sí, caso, seguro que sabes muchísimo más de lo que nos has contado, eso estoy más que seguro.
Muy bien, Ferran.
Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, para la gente que les haya surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Jordi, podéis hacérmelas llegar, como siempre, al formulario de contacto de la página web, ferranpe.com/contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y de iTunes. Y aparte, darme un me gusta o 5 estrellas en iTunes. Y sobre todo también compartir este podcast con aquellas personas que creáis que se puede ser de su interés para poder seguir aprendiendo. Y sobre todo de las palabras que hoy nos ha comentado Jordi. Muchas gracias a todos y hasta dentro de 2 viernes.